9:31 minutos, una hora menos en las Islas Canarias. Estamos en Agropopular, la cita con la información agraria aquí cada semana. Recuerdo las 7 noticias más importantes de los últimos 7 días. Preocupación en el sector del porcino por el cierre de las fronteras rusas a los envíos procedentes de toda la Unión Europea. Comienza el cierre de plantas de tratamiento de purines por los cambios en el régimen eléctrico. El Ministerio de Agricultura reconoce riesgos para el sector lácteo en los próximos años una vez eliminado el régimen de cuotas. El precio de la leche volvió a subir el pasado mes de diciembre. Suben los precios de los cereales en el mercado internacional. En el interior han bajado o repetido. La Comisión Europea propondrá medidas para incrementar la oferta de azúcar en el mercado comunitario. Y Bruselas autorizará el cultivo de un nuevo maíz transgénico ante la falta de una posición mayoritaria de los Estados miembros. Estamos pendientes también de la llegada de la infanta Cristina a los juzgados de Palma de Mallorca. Luego conectaremos con nuestras enviadas especiales allí, las enviadas especiales de la cadena COPE. En los próximos minutos tendremos la crónica de Bruselas y abriremos nuevamente el consultorio sobre la PAC. Y recordar a nuestros oyentes que estén por Zaragoza el próximo fin de semana, que haremos el programa desde la FIMA, que estará abierta para todos aquellos que vayan a presenciar Agropopular a partir de las 8 de la mañana en un acceso. El acceso es por la entrada oeste de la Feria de Zaragoza, en la calle 6 de Baranda, edificio de congresos, y estaremos en el vestíbulo de la planta superior. Pueden venir todos aquellos que lo deseen hasta completar aforo, y sortearemos entre todos los que vengan 10 camisetas conmemorativas del 30 aniversario de Agropopular. Unos consejos y nos vamos a Bruselas.
Emilio, ¿pero qué es esta porquería que has traído?
Pues el Activa, mujer, como siempre, pero más baratito.
Ya te han timado, esto no es Activa, pero es que no lo ves. Has leído la etiqueta.
Que no te cuenten cuentos. Solo Yaramil Activa te garantiza los contenidos y nutrientes que tu planta necesita. Lo demás ni es lo mismo ni es igual. En los mejores distribuidores.
El futuro del campo español se decide en Bruselas. La publicación AgroEuropa se lo avanza cada semana. Más información sobre el contenido de AgroEuropa en el 91-402-8086. Adelante sea lo que está por llegar suscribiéndose a AgroEuropa. Llame al 91-402-8086.
Nos vamos a Bruselas.
Crónica de Bruselas, la información y la ayuda que más interesa a nuestros agricultores y ganaderos, con el patrocinio del Santander.
La Comisión Europea, hablamos de azúcar, ha anunciado que adoptará medidas para aumentar la oferta de azúcar en el mercado comunitario a pesar del rechazo de los remolacheros.
Al igual que en la campaña anterior, Bruselas tiene intención de abrir adjudicaciones para la importación de azúcar de países terceros y también de sacar al mercado azúcar comunitario fuera de cuota. De momento no ha precisado, sin embargo, ni cuándo se realizarán esas operaciones ni las cantidades previstas.
Transgénicos. Todo apunta a que los Estados miembros de la Unión Europea no van a conseguir una decisión sobre la autorización del cultivo de un nuevo maíz transgénico, por lo que será la Comisión la que tome la decisión.
El Consejo de Ministros tiene previsto votar la semana que viene la propuesta de Bruselas en una votación preparatoria. No hubo una mayoría cualificada ni a favor ni en contra, por lo que será finalmente la Comisión Europea la que dará su visto bueno a ese nuevo maíz.
Las delegaciones de la Unión Europea y de Estados Unidos, ojo a esto, se reunirán la próxima semana para intercambiar sus ofertas de cara a la negociación de un acuerdo de comercio e inversión.
Bruselas tiene previsto ofrecer a Estados Unidos la eliminación del 96% de los aranceles que se aplican actualmente a las importaciones de mercancías americanas. Sin embargo, ha apuntado que esa oferta está condicionada a un esfuerzo similar por parte de los negociadores estadounidenses.
Y esta semana ha habido pleno del Parlamento Europeo. Se han adoptado diversas disposiciones relacionadas con el sector agrario. Por ejemplo,
los eurodiputados han aprobado la nueva normativa sobre las condiciones de entrada y alojamiento y sobre los derechos de los trabajadores inmigrantes que llegan a la Unión Europea para realizar un trabajo temporal. El Pleno adoptó también una petición a la Comisión Europea para que modifique su normativa sobre el etiquetado de las carnes frescas de porcino, aves, ovino y caprino. Por último, los eurodiputados han aprobado un informe en el que piden medidas para garantizar la supervivencia de las pequeñas explotaciones comunitarias.
Finalizamos así la crónica de Bruselas.
El Santander les ha ofrecido la crónica de Bruselas.
Siempre es un buen año para cosechar ventajas con el Santander. Pero este año, además, la cosecha se adelanta. porque ya puede disfrutar hoy de las ventajas que le ofrece su pack de mañana. 0 euros en comisiones de servicio, un depósito exclusivo al 3% TAE a un mes y muchas más. No deje pasar esta excelente cosecha. Infórmese en una oficina Santander y obtenga los mejores frutos de su pack. Ven al Santander. Queremos ser tu banco.
Vamos con la segunda parte de nuestro consultorio sobre la aplicación de la nueva PAC.
Si no te pilla la ventanilla, confesao. La ventanilla.
Don Fernando Miranda, presidente del FEGA, buenos días de nuevo.
Aquí estoy, don César.
Bueno, pues a través de Twitter nos llegaba la siguiente pregunta de Luis Ángel. ¿Qué va a pasar con las personas que cobren menos de 1.250 euros y cuándo se van a empezar a aplicar estas medidas? ¿Y dónde hay que registrar las explotaciones? Nos pregunta.
Bien, de nuevo, todo esto empieza a partir del año 2015. Para aquellos que cobren menos de 1.250 euros, lo que va a haber es una especie de sistema simplificado de ayudas, es decir, van a estar sujetos a menos requisitos. Por ejemplo, no van a estar sujetos al requisito de agricultor activo o tampoco van a estar sujetos a los requisitos del greening o de condicionalidad. Para estos beneficiarios se les calculará el importe de ayuda en el año 2015 y ya desde el año 2015 hasta el año 2020 su importe de ayuda será constante, no estarán sometidos a convergencia, con lo cual van a tener un sistema de ayuda, pues oye, acorde con el importe que reciben, pues bastante simplificado con respecto a lo que podríamos llamar el régimen general. Respecto a los registros de explotaciones, ahora todos sabemos que hay un registro de explotaciones ganaderas que está vigente y está operativo en todas las comunidades autónomas y luego en varias comunidades autónomas ya hay registros de explotaciones agrarias. Pero para el año 2015, todas las comunidades autónomas tendrán que tener en marcha un registro de explotaciones agrarias y todos los agricultores, tanto si cobran más de 1.250 euros como si cobran menos de 1.250 euros, tendrán que tener sus explotaciones inscritas en esos registros.
Don José Antonio Martín Sierra, buenos días. Me gustaría saber, pregunta, si por ejemplo un médico o un abogado que tiene unas tierras de labor agrícola y hasta el año pasado cobraba la PAC por esas tierras, aunque su actividad principal no era la agrícola, ¿podrá seguir cobrando las ayudas de la PAC con la nueva reforma?
Esto es exactamente igual que nuestro amigo anterior, el butanero. Es decir, da igual la profesión que uno ejerza, lo único que tiene que tener es ingresos procedentes de la agricultura. Es decir, y aquí voy a poner ahora el ejemplo. Si yo recibo en total, entre ingresos agrarios y ayudas, 5.000 euros, mis ingresos agrarios por lo menos tienen que ser de 1.000 euros, es decir, el 20% por lo menos. Si eso lo cumplo siendo médico, abogado o butanero, soy agricultor activo.
Don Ricardo Escobar, pregunta interesante. ¿Qué ocurre el año que por climatología adversa o por cualquier otro motivo no se tengan ingresos por cosecha? Nos escribe desde Escacena del Campo, en Huelva.
Vamos a ver, aquí lo primero hay que tener en cuenta es que los ingresos procedentes de las primas de seguros son ingresos agrarios, porque en realidad son lo que deberíamos haber tenido como una cosecha normal, pero no lo hemos podido obtener porque hemos tenido un problema meteorológico y teníamos la cosecha asegurada. O sea, que computan los seguros agrarios, las indemnizaciones de seguros, como ingresos. Pero en cualquier caso, para este tipo de situaciones en las que se ha dado una circunstancia excepcional, incluso el otro día nos preguntaban, oiga, ¿y qué ocurre si yo un año decido no vender mi cosecha? Pues porque, oye, puedo aguantar y esperar a un mejor momento. Lo que vamos a hacer con carácter general es, primero comprobaremos si con un año fiscal se cumple la regla del 20-80. Si con un año fiscal se cumple, pues no hay problema, ya ese señor ya cumple. Pero si no cumple, buscaremos un segundo año fiscal, es decir, utilizaremos dos años fiscales. Y entendemos que con dos años fiscales la mayoría de las situaciones quedan cubiertas. Si aún así hubiera gente que con dos años fiscales no quedan cubiertas su situación por alguna circunstancia excepcional, lógicamente eso ya sería estudiado una por una.
Pues don Fernando Miranda, hasta aquí hemos llegado hoy, la semana que viene más, presidente del FEGA, el Fondo Español de Garantía Agraria. Gracias por haber estado con nosotros. Muy buenos días.
Muy bien, gracias a vosotros. Un saludo. Adiós.
Hasta luego. Hablamos ahora de leche. Según el Ministerio de Agricultura, el mercado de la leche se enfrentará a riesgos en los próximos años, unos riesgos a los que no se podrá responder solo con las medidas recogidas en la reforma de la PAC. Esta es una de las conclusiones que sus responsables extraen de una jornada sobre el futuro de este sector celebrada el pasado martes y centrada en las perspectivas del mercado una vez que desaparezcan las cuotas lácteas.
El Ministerio señala que la desaparición de las cuotas puede ser una oportunidad para el sector español, dado que nuestra cuota no cubre la demanda interna. Sin embargo, reconoce que el horizonte no estará exento de riesgos. Cabe esperar una importante volatilidad en los mercados de materias primas y tanto los productos para alimentación animal como la leche se verán afectados. Las herramientas de mercado dirigidas a afrontar crisis sectoriales que se han introducido en la reforma de la PAC no parecen suficientes para hacerles frente y es necesario disponer de herramientas específicas para los problemas graves que puedan afectar a los márgenes de las explotaciones. negociaciones. Considera que las normas sobre contratación y negociaciones colectivas son imprescindibles, pero también son necesarias estrategias sectoriales y empresariales en ámbitos como la mejora de la competitividad, la eficiencia, la reducción de costes y la diversificación de la producción.
Y nueva subida de precios en diciembre.
El precio de la leche volvió a subir el pasado mes de diciembre, según los últimos datos del Fondo Español de Garantía Agraria, el FEGA. En ese mes se situó en una media de 39 céntimos de euro por litro, frente a los 38 céntimos del mes anterior. También las entregas de leche a industrias aumentaron ese mes. El acumulado en los 9 primeros meses de la campaña rebasa ya ligeramente el volumen de entregas del mismo periodo de la campaña anterior.
Y saludo a un ganadero, don Carlos da Blanca, en la explotación en Sociedad Agrícola de Transformación San Miguel, en Palas de Rey, en la provincia de Lugo. Don Carlos, muy buenos días.
Muy buenos días, César, ¿cómo estamos?
Bien, ¿qué tiempo tienen hoy por allí?
Pues un tiempo muy frío, estamos aquí a 4 grados, granizando y a veces empieza a nevar.
Bueno, ¿ha mejorado la situación? Hablamos ahora ya del sector lácteo, ¿ha mejorado la situación en relación con lo que sucedía hace 6 meses y hace un año en lo que respecta a los precios, ¿no?
Hombre, sí, ha mejorado mucho. Hemos pasado de precios muy bajos de la leche, ahora pues lo que decíais vosotros, a 39, 40 céntimos, cerrando a 6 meses. Y bueno, las materias primas también han bajado bastante, con lo cual, bueno, ahora mismo el sector a medio plazo, sí, pues si se mantienen estos precios, podríamos ir recuperando todo lo que hemos perdido hasta ahora.
O sea que ahora mismo la explotación es rentable.
Sí, ahora mismo sí.
¿Y qué problemas más importantes tiene el sector en estos momentos, Carlos?
Pues problemas, la incertidumbre que va a pasar con las cuotas, ya que, pues, solo aquí en Galicia hemos invertido mucho en cuotas en los últimos años, e incluso gente que aún está pagando préstamos por esas cuotas que ha adquirido. Entonces, es una incertidumbre, además de la superficie que no tenemos. Hay fincas abandonadas, monte que está silvestre, con lo cual todo eso lo necesitarían las ganaderías para poder seguir aumentando producción.
Pues muchas gracias, Carlos da Blanca, y que el temporal no se cebe con vosotros.
Bueno, César, venga, un saludo muy grande.
Muchas gracias, muy buenos días. Y antes de pasar a la segunda parte del comentario de mercados, quiero enviar un fuerte abrazo a los familiares de Gabriel García Pérez, de Casas de Bes, en la provincia de Albacete. Don Gabriel, un oyente fiel de este programa desde hace muchos años, falleció recientemente. Descanse en paz, y en nuestros mejores deseos dentro de lo que cabe para sus familiares y nuestro pésame también. Vamos ya con la segunda parte del comentario de mercados. Saludo a don Joaquín Salvo, que es el presidente de la Asociación Española de Lonjas. Don Joaquín, muy buenos días.
Muy buenos días.
Empezamos por el porcino de capa blanca.
Cambio de tendencia en los precios del porcino de capa blanca por el recorte que las exportaciones dirigidas a Rusia. No hay que olvidar que el volumen exportador de la Unión Europea hacia Rusia no baja del 24,4%, y por ello las cotizaciones han bajado, sobre todo en Francia y Alemania. Aquí en España el ajuste ha sido mínimo por ahora, pero habrá que ver cuánto tiempo aguanta sin reflejar caídas más importantes en sus precios.
Cotizaciones en Lérida: el selecto 1,238 euros, el normal 1,226, los grasos 1,214, bajada de 0,001 euro. El lechón 49,50, subida de 1 euro. Y en el porcino ibérico hay que decir que han cambiado las categorías con motivo de la norma del ibérico. En lo que respecta en Extremadura, al cebado de pienso en intensivo y extensivo, ha habido, en teoría, repetición de precios, pero teniendo en cuenta esos cambios en las categorías. ¿Vacuno para sacrificio?
Repetición generalizada en las cotizaciones de las canales, tanto para los machos como para las hembras. Aunque se observa un ligero incremento en las ventas, los envíos de animales vivos siguen muy despacio. También la oferta se muestra muy estable y equilibrada, lo que permite...
Un momento, don Joaquín, que nos vamos hasta Palma de Mallorca. José Luis Pérez, director de informativos de la COPE, buenos días.
Hola, buenos días, César. Acaba de llegar la infanta doña Cristina al juzgado. Acaba de pasar, de hecho, por la puerta principal de estos juzgados. Ahí hay una unidad móvil de la cadena COPE. Cristina Requena, buenos días.
Buenos días. Pues son 4 coches escoltados por 2 motos de la Policía Nacional, que han acompañado de forma muy discreta. De hecho, no han llegado ni a cortar el tráfico de las avenidas. Han pasado como 4 coches más en dirección coches que circulaban por las avenidas de Palma, ha cogido directamente la calle Pérez Callarinet y ha girado hacia la calle Parellades ya en dirección a la famosa rampa.
Está bajando la rampa ahora mismo el coche en el que llega a estos juzgados la infanta doña Cristina. Ha bajado esa rampa por completo, se abre en este momento la puerta. Vamos a intentar, estamos en ese punto también, un micrófono inalámbrico de la cadena COPE. Mamen Muniz, buenos días.
Buenos días, pues sí, efectivamente, finalmente la infanta ha bajado, como todos era presumible, en coche, pero no ha bajado en coche justo hasta la puerta, de modo que ha sido perfectamente posible verla bajar del coche. Ha bajado, eso sí, por la parte izquierda, que es la que está más cerca de la puerta de entrada a los juzgados, por donde está la pared. La hemos visto bastante tranquila, lo poco que hemos podido ver, porque es que hay muchísimos medios de comunicación, y llevaba un traje negro. Ella ya ha entrado por la puerta, ahora evidentemente tendrá que pasar por el arco de seguridad por el que han tenido que pasar todos los abogados. Recordemos que es que además en esta sala no estará permitido el uso de teléfonos móviles ni tablets, los habrán tenido que dejar en la puerta, así que bueno, en unos instantes ya comenzará esta declaración de la infanta Cristina, que recordemos no va a haber imagen, será una declaración que solamente se grabará en audio, que este quedará fuertemente custodiado y después pues se pasará transcrito a las partes.
A las 9:45 de la mañana, por tanto, ha llegado la infanta doña Cristina hasta este punto, los juzgados de Palma de Mallorca. Ha accedido en coche, ha bajado la rampa, la famosa rampa en coche, ha detenido el vehículo tan solo un par de metros antes de la puerta y ha caminado aproximadamente una docena de pasos, lo ha hecho lentamente, ha saludado a la puerta a quienes se encontraban allí y ya se encuentra en el interior de esos juzgados, donde, por cierto, la espera ya el juez Castro desde las 7 de la mañana. Hace también unos minutos veíamos pasar por este estudio ocasional de la cadena COPE aquí en Palma de Mallorca también a uno de los abogados de la infanta, a Pau Molins. Lo hacía sonriente y decía que la infanta está tranquila.
¿Alguna cosa más, José Luis?
De momento es todo, César. Yo creo que ha sido el momento quizá más esperado por aquello de que hasta el último instante
no se
existía
sabía,
todavía el secreto de si se pararía o no se pararía. Digamos que ha hecho una solución intermedia. Ha llegado prácticamente en coche hasta la puerta, se ha parado, ha mirado y con lentitud, con tranquilidad, se ha introducido en el juzgado de Palma de Mallorca.
Gracias, José Luis Pérez. Recapitulamos esos datos. La infanta había salido a las 7:15 del hotel de Barcelona. El juez Castro había llegado a los juzgados a las 7:03. La infanta tenía previsto aterrizar a las 9:15 en Palma de Mallorca, así lo ha hecho y ha llegado a las 10:15 a los juzgados de la plaza de a los juzgados de Palma. Según nuestras fuentes, en Barcelona se ha quedado en un hotel, el hotel AC Victoria, si nuestras fuentes no nos fallan. Bueno, pues gracias a los compañeros de COPE en Palma de Mallorca. Continuamos en Agropopular. Don Joaquín, ¿sigue usted ahí? Buenos días de nuevo.
Sí, resumiendo,
el vacuno.
Vacuno, oferta muy ajustada y demanda también muy ajustada.
El ovino.
Repetición generalizada en los precios de los corderos ante un mercado que se muestra muy equilibrado. La oferta es corta y la demanda también, y solamente se compensa con el ritmo exportador, que está algo más activo.
En la lonja de Extremadura, los corderos entre 2,11 y 3,14 euros, repetición de precios. ¿Y el complejo erótico?
Pues en pollos, la semana ha transcurrido sin cambios en sus cotizaciones, manteniéndose la tablilla en la lonja del Ebro a 1,07 euros kilo vivo. De cara a la semana que viene, se anuncia un incremento de 8 céntimos, situando el precio, por lo tanto, en 1,15 euros kilo vivo y en la misma lonja.
¿Alguna cosa más?
Sí, en conejos su mercado se ha mostrado muy equilibrado y firme en sus precios, que han oscilado entre 1,69 y 1,90 euros kilo vivo. Para la semana que viene se anuncia la repetición de estos mismos precios. Y finalmente en huevos, y para no discrepar en este complejo erótico, han predominado las repeticiones, con alguna ligera subida en los gramajes más altos, y no en todos los mercados.
Pues nos vemos la semana que viene en Zaragoza.
Por supuesto que sí.
A todos los oyentes que quieran asistir y que estén por allí, a partir de las 8 estará abierta una entrada. Haremos el programa desde la FIMA, la Feria Internacional de la Maquinaria Agrícola. El acceso será por la entrada oeste de la Feria de Zaragoza, calle 6 de Baranda, edificio de congresos, vestíbulo, planta superior. Allí estaremos. Don Joaquín, a pasarlo bien. Y
muchas
cuídese.
Gracias. Muchas gracias.
Estamos en Agropopular. Hemos tenido en marcha nuestro concurso hasta hace 5 minutos, justamente cuando estaba entrando la infanta en el juzgado, hasta las 9:45. Ya estamos procesando los datos de los ganadores que se van a llevar esas camisetas. Mientras tanto, vamos con la sección de historia. La semana pasada se nos quedó en el tintero nuestra sección de historia. No se crean que es un boicot a nuestro historiador de cabecera, con algunas curiosidades sobre don Benito y la comarca de La Serena, donde se han dado cita a hechos y personajes de lo más curioso. Así que hoy, que todavía está fresca nuestra visita, vamos a traérselos a ustedes. Pero antes, los ganadores del concurso. Mari Carmen.
Pues Hanna González, que nos ha llamado por teléfono desde Cantabria, contestaba Raza Frisona, y don Benito la semana pasada de Zaragoza, donde haremos el programa la que viene, y Raúl Bodas, que nos ha escrito desde Arcos de la Polvorosa, Zamora, un correo electrónico, es el ganador por esta vía. Él contestaba Frisona o Holstein, y don Benito y Zaragoza también, y dice que hoy estamos en Madrid para que nadie pueda decir que no paramos de viajar.
Exactamente. Vamos a lo que nos traíamos entre manos, historiador de cabecera.
Muy buenos días, César Lumbrera. Ya pensaba yo que me quedaba sin postre hoy, ¿eh?
Pues date un poquito de prisa.
Bueno, pues como has dicho, efectivamente, acontecimientos y gente de lo más curioso, empezando por el propio origen de don Benito, del que se han contado muchas versiones a costa del nombre de esta población por donde ya anduvieron romanos y visigodos.
Entonces, ¿a quién se le atribuye la fundación de don Benito?
Pues ya te digo que hay versiones de lo más diferente, pero se da por hecho que su fundación estuvo relacionada con la repoblación puesta en marcha por Fernando III el Santo en el siglo XIII, un periodo muy importante para Extremadura en su conjunto y para la comarca de La Serena.
¿Y a qué se debió todo eso, buen hombre?
Pues a la entrada de la Orden de Alcántara, que fue la pionera de la repoblación en la zona. Los caballeros de Alcántara, seguidores de la regla francesa del Cister, se llamaban en su origen la Orden de San Julián Pereiro. Luego cambiaron el nombre y se lanzaron a recuperar las tierras extremeñas de La Serena.
Importante labor esa, ¿no?
Desde luego, porque fue la Orden de Alcántara la que marcó la zona, sobre todo después de la conquista de Magacela en 1231, que 3 años más tarde entró a formar parte de su señorío después de que Fernando III se la cediese a la Orden para competir pensar unos derechos que tenía sobre Trujillo. Magacela fue clave, pues a partir de ella se ordenó uno de los prioratos con que la orden organizó la región.
Interesante. ¿Alguna cosa más de don Benito?
Bueno, Carlos I le concedió las primeras ordenanzas municipales en el siglo XVI y Felipe V, el primer rey de la dinastía Borbón española, el de Villa, que no era poca cosa. Y es que don Benito desde el principio se alineó con el bando borbónico y el pretendiente Felipe se lo recompensó cuando llegó al trono de Madrid. Y una descendiente suya, ya en el siglo XIX, la reina Isabel II, le concedería el rango de ciudad.
¿Alguna información más?
Allí, por ejemplo, nació un personaje de armas tomar como fue Pedro de Valdivia, natural de Villanueva de La Serena, soldado en la guerra de los comuneros y en Italia, compañero de Pizarro y conquistador de Chile, donde murió en combate tras haber fundado una ciudad con el nombre de la suya de origen y que hoy día se conoce como La Serena.
Pues muchas gracias.
A ti muchas veces.
Don Manuel Ortega, que llevaba un par de semanas sin intervenir. Bueno, pues estamos en Agropopular. Vamos a intentar hablar con los ganadores. Ana González, de Cantabria, muy buenos días.
Sí, muy buenos días, don César.
Hola, Ana. ¿Desde dónde nos has llamado en concreto?
Pues de una población que se llama Puente Arce, en Cantabria.
Efectivamente.
Eso es, Puente Arce, en Cantabria. Un sitio muy bonito.
¿Qué tiempo tienen hoy por allí?
Pues mire, lloviendo.
Lloviznando. ¿Lleva lloviendo mucho?
Sí, ha habido 2 o 3 días con estos vientos huracanados, horroroso. Vale.
Pues la contestación correcta, la raza frisona por un lado y estuvimos en Don Benito y estaremos en Zaragoza, Dios mediante, así que recibirá usted el juego de 2 camisetas.
Muy bien, pues muchas gracias.
Pues gracias a usted y un beso desde aquí.
Igualmente, adiós.
Y el otro ganador es Raúl Bodas desde Arcos de la Polvorosa o algo así en la provincia de Zamora, pero no coge el teléfono. Bueno, nos vamos a saltar hoy la regla esa que tenemos, que si no nos cogen el teléfono pierden el premio, porque no lo he dicho al principio, pero para la semana que viene será así. Estamos en Agropopular y nos vamos a ir despidiendo. Doña Asunción Vidal nos pregunta cuándo va a llover en Castellón, Alejandro López Tolosa.
Pues de momento va a tener que tener bastante paciencia, ya que se esperan solamente lluvias a partir del día 15, entre el 15 y el 20 concretamente.
Gracias, Alejandro. Bueno, pues hoy hemos estado pendientes de la actualidad aquí. La actualidad mandaba también esa entrada de la infanta Cristina a los juzgados de Palma de Mallorca. Ha llegado prácticamente en coche hasta la misma puerta, ha bajado la famosa rampa en coche. La semana que viene, Dios mediante, estaremos en Zaragoza desde las instalaciones de FIMA. Pueden venir ustedes a ver cómo hacemos el programa. Y también sortearemos 10 camisetas entre todos aquellos que vengan a vernos. Y ya saben que si no han podido escuchar todo el programa o quieren consultar, por ejemplo, el consultorio, valga la redundancia, sobre la reforma de la PAC, pueden hacerlo en nuestra página web www.agropopular.com. En un ratito ya estarán colgados todos los sonidos del programa y poco a poco las informaciones. Repito, www.agropopular.com. Que sonrían y sean felices y lo pasen bien hasta la semana que viene desde Zaragoza. Saludos de César Lumbreras Luengo. Buena semana.
César Lumbreras.